Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 21 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Persiste riesgo de robo a jardín de niños en San Miguelito. Desde hace años el plantel es saqueado con regularidad, desde tuberías hasta material didáctico, reportan maestras y padres de familia. 5 años sin reparación de drenaje también en Colonia San Miguel. Derrame de aguas negras afecta entrada de niños y niñas a preescolar e inundaciones en los negocios. Una reflexión sobre el patrimonio de Lagos. Debido a la magnitud cultural con que se ha descrito y nombrado a Lagos de Moreno, es preciso contar con instituciones y poderes que protejan el patrimonio del municipio de manera eficiente. Egresados en contacto con el mundo laboral. Con la jornada Egresados en Contacto, cuyo objetivo fue acercar al mundo laboral a quienes recién culminan o están por culminar su formación superior, terminaron las actividades de la Universidad Internacional de Verano del Culagos. En información estatal, asesinan al regidor de San Sebastián del Oeste. El cadáver de Pablo Aguirre Covarrubias, de 48 años, perteneciente al Partido Verde, fue hallado cerca de una camioneta, presentaba lesiones de arma de fuego en el cráneo. Muertes maternas alcanzan nivel más alto en una década. Hasta la semana número 23 del año en curso, se han registrado 21 fallecimientos por esta causa. Se trata de la tasa más alta desde 2011. En la información nacional, la Auditoría Superior de la Federación alertó a tiempo anomalías en el Pemex de Lozoya y advirtió fallas de la reforma energética. Durante los 4 años en que Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre la manera en cómo operaba la empresa. Durante los 2 primeros años, las observaciones fueron en su mayoría sobre un posible fracaso de la reforma energética. Y con 17.500 asesinatos, el primer semestre de López Obrador es el más violento de los últimos 6 sexenios. Mayo es el mes con el total más alto de homicidios y feminicidios, el segundo con mayor tasa del actual sexenio, Nuevo León, Tabasco y Ciudad de México, con el mayor repunte en crímenes. En información internacional, Trump aprobó un ataque contra Irán por el dron y se retractó más tarde. Funcionarios iraníes dicen que el mandatario estadounidense avisó a Teherán de la ofensiva a través de Omán. Y manifestantes reanudan protestas frente al Parlamento de Hong Kong. La nueva protesta ocurre después de semanas de conmoción política y gigantescas manifestaciones en oposición a un proyecto de ley sobre extradición hacia China, iniciativa que fue postergada pero no definitivamente eliminada.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al frente del control operativo al ingeniero Gabriel Barba y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Es bien Viernes de opinión y análisis con la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Más adelante escucharemos su participación y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestras líneas telefónicas. Ya las conoce, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119. nuestra Alada Nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Persiste riesgo de robo a jardín de niños en San Miguelito. Desde hace años el plantel es saqueado con regularidad, desde tuberías hasta material didáctico, según reportan maestras y padres de familia.
El Jardín de Niños Yolo Xochitl, ubicado en la colonia de San Miguelito, en Lagos de Moreno, ha sido robado en varias ocasiones desde hace años. Padres de familia y maestros comentaron que los asaltos suceden luego de que la cabina de vigilancia municipal que gestionan los directivos del plantel se retira o disminuye la vigilancia. Hace pocas semanas tuvieron que reemplazar las chapas de los salones por la misma razón. Hoy es un riesgo latente. Los testimonios de padres de familia y maestros recabados por Señal Informativa son presentados de manera anónima para proteger la identidad de las fuentes y evitar cualquier tipo de represalias.
Días pasados robaron, duraron robando como 3 semanas aquí en el kinder. Entraban, robaban, venían los policías, regresaban. Al día siguiente, otra vez, pues se robaban las pinturas de los niños.
Ya no vas a hacer la maldad.
No más por hacer la maldad. Fregar las chapas era lo que hacían.
Sí, ese kinder, pero sí, seguido se sabe que hay robos, tanto en ese como en... Hay otra escuela acá, Jugadora Azuela, también han reportado varias veces que les roban el equipo de cómputos.
Educadores afirman que aunque los robos suceden de noche, existen diferentes riesgos para los niños, ya que colinda con las calles Poetas y Miguel Alemán, consideradas por los vecinos como peligrosas, pues son las últimas antes de empezar las zonas de baldíos y sembradíos. Además, debido a la poca vigilancia, es común ver a personas en estado de ebriedad o adictos a cualquier hora del día.
Sí teníamos miedo porque se metían y dejaban lo que era ventanas abiertas. Y llegaban los niños y agarraban, o sea, de cortarse o por una parte. Y por otra parte sería tomar represalias contra los padres de familia si hablaban o decían algo.
Ya en una ocasión tuvimos una situación que una persona que andaba en mal estado se brincó. Entonces, afortunadamente los niños estaban en los salones. Nos dimos cuenta a tiempo, hablamos y vinieron por él y todo. Pero imagínate lo que representa.
Aunque los directivos del plantel han gestionado la cabina de vigilancia municipal para prevenir los ilícitos, comprenden que las autoridades decidan retirarlas cuando estos disminuyen, aunque esto signifique que vuelva a suceder.
Cuando pasan todas esas cosas que pasan constantemente, claro que la maestra pues hace su labor de ir y hacer la gestión para que manden seguridad y todo. Vienen unos días, se tranquilizan un poquito las cosas. Cuando menos pensamos ya se fueron y vuelven otra vez. Que es una situación que no pueden ponernos una caseta especialmente para nosotros, que ya sabemos lo que sí.
La cabina estaba ahí sola, la ponen nada más para presencia, no, nadie está en la cabina, yo todo el tiempo circulo por ahí, no. Cuestiones de seguridad, pues sí están muy mal.
Por otro lado, Victoria N., educadora del plantel, aseguró que el kinder no recibe ningún presupuesto para mejorar la seguridad. En cambio, las modificaciones a la infraestructura que han gestionado al gobierno federal a través de diferentes programas quedaron incompletas y facilitaron el acceso a la escuela.
Esa barda que a nosotros nunca nos pidieron opinión, llegan los programas, llegan las constructoras, nos dejaron todos esos barandales ahí. Esa calle es una calle de mucho peligro. Nos hicieron esas rampas. Dentro del programa contemplaba las rampas para los niños que tienen alguna discapacidad. Tenían que tener barandales, tenían que tener todo. Los que hicieron el trabajo vinieron, ya no regresaron. Como nosotros miramos que representa peligro para nuestros niños, pues organizamos con los papás.
Entre las cosas que han hurtado del plantel se encuentran pedazos de tubería, cobre y juegos, materiales didácticos, cuadernos o trabajos de los niños y utensilios de mantenimiento y aseo, además de inhabilitar las chapas de las puertas y los seguros de las ventanas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
aquí la información. También comentar que maestros y padres de familia con esta denuncia esperan que se pueda aportar para conseguir vigilancia por parte de las autoridades municipales, pues como ya lo escuchábamos, por el momento no se cuenta con una cabina de policía en la zona. También afirmaron que es poco el patrullaje nocturno que perciben en su colonia, esto pues en ambas partes, tanto en San Miguel como en San Miguelito. Aquí este reporte, si bien pues se sabe que no se puede colocar una caseta en cada sitio de la ciudad, se conoce pues también la limitación de la dependencia, sin embargo pues algo se tiene que hacer para implementar vigilancia en la zona y pues evitar que este plantel educativo siga siendo hurtado con regularidad. Y en más información local, también de la misma colonia, 5 años sin reparación de drenaje, derrame de aguas negras afecta entrada de niños y niñas al preescolar y además ha provocado inundaciones en negocios.
Vecinos de la colonia San Miguel reportan la problemática sobre las reparaciones inconsistentes en la falla del drenaje ubicado en las calles Jesús Pérez y Acueducto, situación que lleva 5 años sin solución por parte de las autoridades correspondientes. El derrame de aguas negras corre a lo largo de 5 calles de la colonia. Al ingresar al kinder, la escuela preescolar de la colonia es afectada por el desagüe.
Ay, así unos 5 años. A que llueve también. Bueno, en la cuadra de aquí arriba, a la vuelta, el drenaje se bota y toda la cochinada, toda el agua sucia baja hasta aquí y a veces hasta brinca la banqueta, se mete a la escuela y huele horrible, es puro, pues, puras aguas negras. Y cuanto el sol sale, todo se evapora y sí, es horrible. No pueden atravesar, las mamás los cargan, no andan buscando el tope, pero a veces rebasa el tope también. Sí faltan los niños por enfermedades estomacales.
Comerciante de la colonia expresó lo siguiente.
Pues yo les reporto el drenaje que nos está perjudicando en nuestra colonia. Tenemos, sino aproximadamente 5 años con esas batallas del drenaje y nunca nos dan solución. Cada que llueve es lo mismo problema y más que nada por el kinder, por nuestros hijos, lo que están oliendo y la enfermedad que les puede ocasionar. No sabemos la verdad con quién o quién pudiera hacernos caso o a sí mismo para ese problema. Pues yo pienso que el problema debería de ser que le pongan que hagan una zanja que corra y poderle tapar arriba así como si fuera una fosa para que los niños no estén oliendo ese olor que es demasiado fuerte. Me diera gusto que viniera el presidente de Cutli y viera el problema en que estamos. Así como vino a visitarnos para pedirnos el voto, nos gustaría también igual que viniera a ver el problema en la situación que nos encontramos.
Otros vecinos de la colonia explicaron que a pesar de algunos servicios que hace el personal contratado, el drenaje no tiene solución. Además aseguraron que en esta temporada de lluvia aumenta el flujo de agua sucia por gran parte de las calles.
Ayer él la reporta cada rato y vienen y según le arreglan, pero ya vinieron la semana antepasada y nomás le picaron así con eso, pero no se destapa. Y ya sé, para el año antepasado le abrieron hasta acá, que fue hasta por acá. Ajá. Y no sé, pues volvió a seguir.
A espaldas del kinder se observa una laguna formada por las aguas negras. Como parte de las afectaciones, negocios ubicados en la calle Jesús Pérez confirman que sus establecimientos han sido inundados por la agua sucia. Habitantes de la colonia San Miguel reportan inconsistencias en otros servicios públicos, la pavimentación en alguna de las calles, falta de equipamiento en espacios y jardines de la zona, cambiar el drenaje es la propuesta de ellos ante la problemática principal de la colonia. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Después de escuchar esta primera parte de la información, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos compartan sus opiniones. Nuestras líneas telefónicas, como ya las conocen, son 403-1413 y 01-800-701-2119. También nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Una reflexión sobre el patrimonio de Lagos debido a la magnitud cultural con que se ha descrito y nombrado al municipio de Lagos de Moreno. Es preciso contar con instituciones y poderes que protejan este patrimonio de manera eficiente.
Las circunstancias culturales que rodean a Lagos de Moreno demandan la necesidad de una unidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se pueden mencionar los diferentes nombramientos del municipio como un lugar importante cuyo patrimonio merece ser atendido. Lagos de Moreno es zona de monumentos históricos desde 1989 por decreto federal, patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO desde el 2010 y declarado pueblo mágico desde 2012. Con estos títulos que lo avalan como un municipio culturalmente importante, sería más que recomendable que existieran los suficientes esfuerzos para darle mantenimiento a sus monumentos históricos y fincas, cosa que en la opinión del arquitecto y urbanista Luis Octavio Martínez Cruz hace falta reforzar.
Hay un status quo en el cual el centro histórico de Lagos está relativamente bien conservado, pero es justamente debido a este status quo, no porque realmente se esté buscando y se esté pretendiendo este fin por varios actores de la sociedad, porque tampoco le compete solamente a uno que podría ser gobierno o propietarios, o sea, es una tarea conjunta. Pero la verdad es que esta tarea está bastante rebasada en el municipio, o sea, no se hace, más bien, no existe, es inexistente.
Ante esta poca actividad para conservar el patrimonio, Luis Octavio Martínez sostiene que es urgente la presencia establecida del INAH en el municipio, porque a pesar de que el patrimonio cultural y arquitectónico puede derivar en que se atienda por diferentes intereses y personas, es un hecho que es importante preservarlo.
¿Por qué protegerlo? Pues porque a fin de cuentas es un reflejo de las sociedades que han formado Lagos, ¿no? Y que nos dan esta identidad como lagenses, y que a fin de cuentas no solo como lagenses, sino que es un reflejo de Lagos hacia el estado, un reflejo de Lagos hacia la región, un reflejo de Lagos hacia el país, y a fin de cuentas un reflejo de Lagos hacia el mundo, porque a Lagos no solo lo visitan las personas de cerca, ¿no?
El arquitecto Martínez Cruz también discute la idea de que existen muchos elementos que componen un patrimonio arquitectónico. Varios de ellos se enlistan en el Memorándum de Viena. Este documento, expedido en 2005, habla del concepto de paisajes históricos urbanos, que menciona elementos como la sonoridad, la imagen urbana y la relación entre urbanidad y naturaleza como cosas que constituyen un patrimonio. El arquitecto Luis Octavio Martínez menciona un caso muy reciente en el que se manifiesta cuándo y en qué medida los esfuerzos del municipio para atender y preservar el patrimonio son insuficientes.
Una de las que ahorita yo tengo en mente es esta finca de calle Pedro Moreno, esquina con Luis Moya, en pleno centro histórico. Hay una autorización por parte del ayuntamiento de demoler la finca porque al juicio y al criterio de la parte técnica de ordenamiento del territorio, esa finca no tiene características salvaguardables, no es patrimonial porque como no es la Casa Vega, ni es la Casa San Román, ni es la Casa Montecristo, pues no hay problema, no se puede tumbar, es simplemente adobe. Pero lo que nunca toman en cuenta es que ni siquiera tienen claridad de dónde están los polígonos de protección. Esa finca, simplemente por estar dentro de un polígono de protección, así sea la más fea de la cuadra o de la ciudad, ya está protegida por el INAH.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues esta información importante, como ya lo comentábamos el día de ayer, pues preocupante que no se esté realizando verdaderamente un trabajo consciente en el cuidado de las fincas, de los monumentos, de todo lo que constituye el patrimonio cultural y arquitectónico de Lagos de Moreno, pese pues también a todos estos nombramientos que tienen, que pues son los que son las características que le han dado estos nombramientos. Importante lo que nos comparte el arquitecto Luis Octavio Martínez con respecto a pues qué valor se le da a una u otra finca y qué valor no se le da a otras. También mencionar que, de acuerdo con la opinión de este arquitecto, el ordenamiento del territorio, que es la dependencia encargada de atender asuntos de urbanidad y del patrimonio, no cuenta con una infraestructura eficiente para lograr este objetivo. Lo necesario aquí sería concebir esta tarea como un esfuerzo interdisciplinario en el que participen agentes de varias áreas. Además, pues también sería necesario contar con la documentación necesaria que registre y proteja el patrimonio de manera eficaz.
Señal Universitaria.
Y con la jornada Egresados en Contacto, cuyo objetivo fue acercar al mundo laboral a quienes recién culminan o están por culminar su formación superior, terminaron las actividades de la Universidad Internacional de Verano del Culagos.
La última actividad de la Universidad Internacional de Verano 2019 fue dedicada a los egresados del Centro Universitario de Los Lagos, a quienes se convocó este jueves 20 de junio en Casa Universitaria para la jornada Egresados en Contacto, evento cuyo objetivo fue acercar al mundo laboral a quienes recién culminan o están por culminar su formación superior. Salvador Sotelo, coordinador de vinculación del Culagos, compartió al respecto.
Este es el cierre de prácticamente la Universidad Internacional de Verano, en donde estamos trabajando precisamente con la parte que dice Egresados en Contacto. Sí, buscamos tanto que nuestros chicos que ya van a egresar y los próximos que conozcan en primera instancia los beneficios de ser egresado de la Universidad de Guadalajara, el reconocimiento que pueden tener fuera del centro universitario. También existe el trámite de la credencial de egresado, ¿no?, que te acredita como un egresado de la Universidad de Guadalajara, donde busca precisamente ofrecerte ciertos beneficios, que conozcan lo que es la red de empleo de la Universidad de Guadalajara, que es una plataforma y es exclusiva para estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara, donde ellos se pueden suscribir. Tiene videos donde les dan tips para armar currículos, cómo presentarse en entrevista de trabajo, y pueden revisar vacantes, se pueden ir postulando precisamente para tener un acercamiento mayor, ¿no?, con el sector empresarial.
En el recinto universitario se contó con los stands de por lo menos 3 empresas de la región, quienes acudieron como reclutadores de practicantes y posibles empleados. Además, se colocó el módulo de credencialización y acudieron personal de la red de empleo de la UDG y un stand de venta de souvenirs de los Leones Negros. El coordinador de vinculación de este centro universitario enfatizó también en la importancia de que los egresados se mantengan informados sobre las actividades de la UDG y busquen este tipo de eventos no solo para vincularse con el ámbito empresarial, sino además para mantenerse actualizados.
Que sigan participando, que cuando egresen no se sientan, salí de la Universidad de Guadalajara y me tengo que olvidar de ella, ¿no? O sea, que sigan precisamente buscando ese tipo de oportunidades, que sigan conociendo. Digo, posteriormente también tenemos maestrías, hay diplomados, hay cursos. Esta actividad estamos haciendo dentro de la Universidad Internacional de Verano, que también es una universidad de actualización en diferentes temas. Encuentras congresos de mecatrónica, ingeniería bioquímica, o sea, todo eso, y que les sirven a ellos como actualización prácticamente.
Esta primera jornada de Egresados en Contacto también fue presidida por el doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico del Culagos, quien celebró la participación de estudiantes y egresados en dinámicas como esta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 14 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 57 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 37 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $58.46 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vamos a seguir escuchando sobre ondas tropicales y líneas de baja presión, que son las que estarán presentes esta temporada. Hoy no es la excepción, tenemos la onda tropical frente a los estados de Oaxaca. Estará ocasionando nubosidad con lluvia en los estados del sur, línea de baja presión en la parte central del país. Desde Coahuila se movió un poco, ahora está desde Coahuila hasta occidente, que ocasiona nubosidad y lluvia allá en los estados del noroeste, centro y parte de occidente. Estaremos viendo algo ahí. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con nubosidad, en la mañana nubes y sol, en la tarde continuará con nubes y sol, el viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales, poca probabilidad de lluvia aislada en la noche, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:07 y se pone a las 20:32. Hace planes, Pronóstico para el fin de semana: soleado y nubes con temperaturas muy calurosas y escasa probabilidad de lluvia ligera y aislada. El comentario del día de hoy, recuerden que 21 de junio es el solsticio de verano y hoy será el día más largo del año. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos a Héctor Magaña por este reporte en cuanto al clima, con varios datos para todo el fin de semana y también pues con esta noticia de el día más largo del año, que es el día de hoy, que inicia el verano propiamente. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nos vamos ya a nuestro segundo corte de estación y volvemos enseguida.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Muertes maternas alcanzan nivel más alto en una década. Hasta la semana número 23 del año en curso se han registrado 21 fallecimientos por esta causa. Se trata de la tasa más alta desde 2011.
El occidental.
En 3 días debe enviarse el dictamen técnico al Congreso del Estado. Es un informe sobre el desempeño laboral del magistrado Laurentino López Villaseñor, a quien se le vence su nombramiento el 17 de julio.
El informador.
Asesinan a regidor de San Sebastián del Oeste. El cadáver de Pablo Aguirre Covarrubias, de 48 años, perteneciente al Partido Verde Ecologista, fue hallado cerca de una camioneta. Presentaba lesiones de arma de fuego en el cráneo.
Señal estatal.
Asesinan al regidor de San Sebastián del Oeste. Elementos de la Fiscalía del Estado registraron el hallazgo del cadáver del regidor de San Sebastián del Oeste por el Partido Verde Ecologista, Pablo Aguirre Covarrubias, de 48 años de edad, quien era además presidente de la comunidad indígena del pueblito de San Pablo, informaron autoridades estatales. La tarde del miércoles se recibió el reporte hacia las 12 horas con 22 minutos de una persona muerta por arma de fuego, tras lo que elementos de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar con conocido como Potrero Cabecera del Mono, fuera de la localidad del pueblito de San Pablo. El hermano de la víctima fue quien reportó. En el lugar localizaron la camioneta Toyota Tacoma gris oscuro modelo 2012 con placas de circulación JV-42646. A un costado del vehículo se hallaba el cuerpo de un hombre tirado sobre su costado con lesiones de arma de fuego en el cráneo. Peritos forenses estimaron que el cuerpo había sido asesinado unas 24 horas antes. Las autoridades acordonaron el lugar en búsqueda de indicios y se aseguró el vehículo y los artículos dentro de este. Se logró entrevistar a algunas personas para integrar la carpeta de investigación. Esta es una nota que tomamos del periódico jalisciense El Informador. Y también en información estatal, muertes maternas alcanzan nivel más alto en una década. La saturación de los servicios de salud provoca un calvario para las embarazadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalupe García es una de las víctimas. Las contracciones le avisaron que su bebé estaba en camino y comenzaron a las 10 de la mañana del 3 de junio. Se dirigió al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, pero le respondieron que no tenía la dilatación necesaria y regresó a su casa. La tarde... Dos días después, ahora por la madrugada, retornaron los fuertes dolores a esta persona. Sin embargo, aunque volvió al nosocomio, fue atendida 2 horas después de estar en la sala de espera. Me dijeron lo mismo, que me faltaba dilatación, que volviera a mi casa y que en 6 horas fuera otra vez. Y se repitió la historia, se fue a su hogar y se soportó el tiempo indicado para regresar al hospital. En esta ocasión, tras un prolongado sufrimiento, su hija nació en la sala de espera. Ni una camilla le ofrecieron hasta que nació su bebé. A pesar del mal servicio, Guadalupe García corrió con suerte y no formó parte de la estadística de muertes maternas en Jalisco, con base en la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado. Hasta la semana número 23 del año en curso, se han registrado 21 fallecimientos por esta causa. Se trata de la tasa más alta desde 2011. En 2011, Jalisco registraba 20 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, mientras en el país se documentaban 49.9. El problema es que al corte de la primera quincena de junio, la tasa en el estado casi se duplicó y pasó a 35.1 decesos. Por su parte, en el ámbito nacional bajó a 30. Por eso, pacientes piden que se aceleren las obras de mantenimiento en los hospitales de la mujer, la maternidad Esperanza López Mateos y en el nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, con la intención de ampliar la capacidad de atención y evitar desenlaces fatales. Comparte esta nota una tabla con la estadística muertes maternas por cada 100.000 nacimientos en Jalisco y en México. En lo que va de 2019, 35.1 para nuestro estado y 30 en el país, en México. 2018 reportó 27.3 en Jalisco, 2017 28.1, 2016 25.5, 2015 25, 2014 30, 2013 30, 2012 también 30 y 2011 20. Esta es una nota que comparte esta mañana El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional. El País, España.
México anuncia una inversión de 30 millones de dólares en El Salvador como parte del plan migratorio. El presidente López Obrador se compromete ante su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a crear 20.000 empleos en el país centroamericano como medida para mitigar las causas de la migración.
Milenio.
Por saturación migratoria, en vez de albergues, armarán carpas. Serán campamentos provisionales, espacios con lonas y con resguardo para el sol, comedores, pero no construcciones, aclara Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración.
La Jornada.
Investiga la Función Pública casos de corrupción en CONADE. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que ha dado puntual seguimiento a las denuncias que recibe y desde el pasado mes de abril ha iniciado, con base en denuncias ciudadanas, no solo uno, sino 4 expedientes de investigación acerca de presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Señal Nacional.
Con 17.500 asesinatos, el primer semestre del gobierno de López Obrador es el más violento en los últimos sexenios. El descenso de la violencia homicida que se habría registrado en abril se revirtió en mayo. El mes cerró con un promedio de 96 asesinatos diarios, un incremento respecto a los 93 diarios del mes pasado. Con ello, el primer semestre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cierra como el más violento registrado desde hace tiempo. 17.500 personas asesinadas. Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en mayo se registraron 2.903 víctimas de homicidio doloso y 76 de feminicidio, para un total de 2.979 personas asesinadas. Ello equivale a un promedio diario de 96 casos diarios. El saldo anterior impidió que por segundo mes consecutivo se registrara un descenso en la violencia. luego de que en abril se contabilizara un promedio de 93 casos diarios, que en ese momento era una disminución respecto a los 94 asesinados diarios de marzo. Los 2.903 homicidios y feminicidios de mayo es el total mensual más alto de víctimas en lo que va del sexenio. No obstante, febrero sigue siendo el mes más violento, pues si bien se registraron 2.877 víctimas, ellas se repartieron en solo 28 días, lo que representó un promedio diario de 102 personas asesinadas. Cabe señalar que en comparación con mayo de 2018, en donde se registraron 2.975 víctimas de homicidio, lo registrado en mayo de 2019 es ligeramente superior, aunque tomando en cuenta el factor población, la tasa mensual fue prácticamente la misma, 2.3 casos por 100.000 habitantes. Con las cifras de mayo se cierra el primer semestre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo mencionábamos, el balance es 17.500 personas asesinadas hasta ahora. Respecto a los tres sexenios pasados, los datos oficiales del secretariado solo permiten hacer la comparación en cuanto a carpetas y averiguaciones previas iniciadas por delito de homicidio doloso. El resultado arroja que el semestre de arranque de López Obrador es el de mayor violencia oficialmente registrado. Si se comparan los primeros seis meses del sexenio con el periodo inmediato anterior, es decir, con el semestre de diciembre de 2017 a mayo de 2018, se advierte un ligero crecimiento en la tasa de homicidios, pues esta pasó de 11.03 casos a los ya mencionados 11.51 casos por 100.000 habitantes. También recalcar que son Nuevo León y Ciudad de México los estados entre los que hay mayor crecimiento. Tenemos también el resultado de más estados, el resto de las entidades en donde se registra pues un crecimiento en las tasas de homicidio también son Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes. En el segundo sitio se encuentra Tabasco con un crecimiento de 50.7% al pasar la tasa de 9.7 a 14.7 casos, mientras que en primer lugar se encuentra Nuevo León, donde la tasa de víctimas de homicidio pasó de 5.3 a 9.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es una nota que esta mañana comparte el portal Animal Político. Y nos vamos ya a nuestro último corte de estación. Al volver contaremos con la opinión y análisis de la doctora Yesenia Peña Sánchez.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y ya es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello les recomendamos escuchar la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. El día de hoy quisiera conversar con ustedes sobre el tema de la afrodescendencia. ¿Cuántos de nosotros consideramos que la población mexicana también tiene una beta poblacional de afrodescendientes? Conocemos las zonas de lo que es la Costa Chica y Grande de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también la zona de Coahuila con los negros mascogos. Pero sin embargo, acercarnos a estas poblaciones implica de entrada, romper ciertos estigmas y prejuicios que tenemos hacia la afrodescendencia. En primer lugar, pensar que solamente el mestizaje se dio entre europeos, españoles e indígenas, cuando hoy en día los resultados de investigaciones nos hablan de un grueso poblacional de gente africana que llegó a México, la mayoría de ellos en estados de esclavitud. Esta realidad permitió que se me hicieran mezclas, que muchas de nuestras poblaciones pues tengan esta tercer raíz que hoy en día se comienza a hablar de una segunda raíz. Sin embargo, muchos de nosotros consideramos que es inexistente porque desconocemos esta realidad. Sin embargo, tenemos esquemas estructurales de representaciones estereotipadas sobre la afrodescendencia. Entre ellas se encuentran que la afrodescendencia presenta ciertos rasgos corporales como la negritud en la piel, lo cual no es solo una cuestión de rasgo físico. Muchos de estos rasgos se han perdido, principalmente ese rasgo. Y entonces la gente empieza a hablar de que si no hay negritud no existe afrodescendencia. Otro de los elementos de estereotipos que se han integrado es la hipersexualización hacia el hombre y la mujer afrodescendiente, que tiene que bailar, que tiene que ser muy alegre, que tiene que ser muy cantora y por supuesto tiene que ser una persona cuyas prácticas sexuales sean muy audaces. Lo cual también eso es un estereotipo que se marca. Así es, queridos radioescuchas, que requerimos romper estos prejuicios. ¿Y qué mejor que pensar que México también tiene una raíz afrodescendiente, ya que se va a llevar a cabo una consulta para el segundo constitucional para que nuestra constitución incluya el dato de poblaciones indígenas y afrodescendientes y que se va a llevar a cabo en todo México por el INPI a partir del 21 y 22 de junio? Así que estas poblaciones van a salir en consulta para poder exigir este derecho de ser consideradas parte de la población mexicana. ¿Cómo ves, querida Luz, querido Radio Escuchas? Necesitamos saber que México es un país multidiverso, multicultural y que ese es nuestro patrimonio.
Muy importante, doctora, tenerlo en cuenta, que no se nos olvide toda esta diversidad con la que contamos en nuestro país. Le agradecemos muchísimo su participación de esta quincena y la escuchamos en 15 días.
Nos escuchamos en 15 días.
Y bueno, ya estamos en la recta final. Tenemos varias llamadas y mensajes esta mañana. José Díaz de Colonia Las Huertitas dice que ayer por la tarde hubo en el IMSS presencia de soldados, policías de todos los niveles. Pregunta si se sabe qué ocurrió ahí. Hasta el momento no existe información oficial. Quizás se tenga que ver con este enfrentamiento que hubo el día de ayer en el libramiento norte cerca de San Pedro, donde se hablaba ayer por la tarde que había dos personas fallecidas, un enfrentamiento entre civiles. Muy probablemente se deba a esta situación. El profesor Jorge Valleza Flores llama y nos dice: un saludo cordial. Una vez el señor Alfonso condujo un camión de transporte de la compañía insurgente Pedro Moreno. En el camión estaba pintado el nombre Arcelia. Una mañana un niño y otro niño que es Valleza Flores subieron al segundo cuerpo de nuestra hermosa parroquia. Lo hicieron por dos escaleras angostas sujetadas por un lazo, subieron al tercer cuerpo por unos fierros a manera de escalera, luego pasaron a la claraboy, caminaron en la periferia, posiblemente tiene 2 metros de ancho, únicamente pusieron las iniciales de su nombre. El señor Alfonso le puso una regañada a Valleza. La mayoría de adolescentes hacen las cosas sin pensar en nada, solo hacemos lo que nos gusta. Pues este mensaje que nos deja esta mañana el profesor Jorge Valleza Flores. También Carmen López dice: reportar una lámpara que no prende en calle Martín Díaz, en Cañada de Ricos. también reportar un puente que se está cayendo cerca de este domicilio. El puente tiene una estructura débil y es el que usan muchos niños para ir a la escuela Vicente Guerrero. Por otro lado, Darío Hernández dice, relacionado con lo de la Feria de Lagos, me refiero a la reina de la Feria 2019, que no fuera elegida como lo hacía Pepito Núñez, en paz descanse, al dedazo, y ahora actualmente lo están haciendo igual este muchacho Taba. Enseguida sugiero que se abra convocatoria por colonia de la ciudad de Lagos y así fuera elegida la reina. Pues esta propuesta de Darío Hernández, que pues también invitaría a que más personas participaran por este nombramiento, y no solo a eso, sino también recordar pues qué labor jugaban entonces las reinas de estas fiestas y que parece que un poco se ha perdido. Pues importante también tener en cuenta esta sugerencia. A través de redes sociales saludamos a Celina Bashik, quien dice saludos desde Guadalajara, y a Alejandro García Solís, quien dice buen día y excelente fin de semana, saludos. Pues muchísimas gracias a todos los que siguieron esta transmisión, tanto en nuestra sintonía en el 104.7 como en nuestra transmisión de Facebook. Nosotros de esta manera nos despedimos, los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa, y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.